Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Senyor, sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquest temps, Jesús, a la sinagoga de Nazaret, començà així la seva explicació. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. Tothom ho comentava, estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien, no és el fill de Josep aquest? Jesús els digué, de segur que em retrauré d'aquest dita. Metge, cura't a tu mateix. Hem sentit dir que has fet a Cafarnaüm. Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares. Però he d'afegir, us dic amb tota veritat. No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel durant 3 anys i 6 mesos no s'obria per donar pluja, una gran fam s'apoderà de tot el país. Ben segur que havia moltes viudes d'Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una vida de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria. En sentir això, tots els que eren a la sinagoga indignats es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo, però ell s'anava passant enmig d'ells. Paraula del Senyor.
Què digues, hermanos? Es un evangelio este un evangelio muy bello. Jesús, en el principio de su apostolado, digamos, llegó a su pueblo y Nazaret, y la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabras de gracia que la gente no está acostumbrada a oír. Palabras de gratuidad. Si las comparamos con las palabras de Juan el Bautista, es 360 grados, no, 380 grados. Los grados que sean para ser las antípodas, que las matemáticas ya se me están olvidando, 180 grados. Entonces, pues, la gente, pues, en un principio, cuando oyes palabras de gracia y palabras de gratuidad, pues te quedas bien y dices, qué bonito, qué bonito. Y la gente empieza a decir, ay, qué bien. No hay nada que hacer, ¿verdad? No hay nada que hacer. Simplemente dejarte querer por Dios, porque las palabras de gracia son de gracia, no son chistes. Son palabras de perdón, de misericordia, de que van a ser salvados o han sido salvados por Dios. San Juan Bautista decía, ya está el hacha puesta en la raíz del árbol. Este árbol está a punto de fenecer. Y Jesús no decía nada del hacha, ni que está a punto de fenecer. Hablaba palabras de misericordia, de perdón, de gracia. Pero en aquel tiempo sucedía como en este. Cuando hablas palabras de gratuidad, la gente en un primer momento le suena bien, pero después dice, bueno, bueno, menos gratuidad. A mí me decía un fraile, amigo mío, Chus, tú hablas mucho de gratuidad, pero es que, como eres tan vago, has escogido el camino de la gratuidad. Si tuvieras un poco más de voluntad, escogerías el camino verdadero, que es el de las obras, el de la acción y el de los méritos. Pero yo no, yo sigo hablando palabras de gratuidad. Pero en mi vida me ha sucedido muchísimas veces lo que le sucedió a Jesucristo. Hombre, guardadas las distancias. Claro está. Pero hablar de gratuidad significa, pues, que ahora ya menos, porque ya va entrando en el lenguaje ordinario incluso de los curas predicadores. El problema es que una cosa es la gratuidad y otra cosa es la gracia barata. Y se puede hablar muchas veces de gratuidad desde la moda, pero sin profundizar, sin llegar al fondo de la cuestión. Por eso la renovación carismática no necesita curas en este momento. Vamos a dejar que el Señor haga su obra hasta el fondo de gratuidad en nosotros, y después, cuando ya esté formulado aquí en este pueblo la gratuidad y experimentada la gratuidad, podrá darle a la Iglesia esa dimensión de fermento, de gratuidad, que la Iglesia actual necesita. Porque si no está así, pues tenemos el peligro de ir todos a la gracia barata. Y entonces, en vez de remedio, ponemos las cosas todavía peor. ¿Por qué? Pues porque los de la gracia barata más o menos hablan de gratuidad, pero banalizan, frivolizan, diciendo, bueno, Dios es bueno, todo es bueno, Dios lo perdona todo, Dios, no hay ningún problema, como que Jesucristo se estuviera riendo a carcajadas en la cruz, como que Jesucristo no hubiera sido crucificado con el dolor del mundo entero, como que no fuera una postura seria y muy seria la postura de la gratuidad que Jesucristo nos reveló y nos conquistó en la cruz. Pues bien, ¿y qué le sucedió a Jesucristo y qué me sucede a mí, por ejemplo, y a cualquiera que hable de la gratuidad? Pues a Jesucristo lo quisieron tirar por un barranco. A mí, pues, iba a predicar a un sitio, hablaba de gratuidad, ya nunca me llamaban más, claro. ¿Por qué? Pues porque lo tenían por... ¿Y este? ¿De qué está hablando? Si toda la vida hemos oído otra cosa distinta, si toda la vida nos han hablado de las constituciones, toda la vida nos han hablado de lo que tenemos que hacer. Padre, me decía la priora, háblenos de las constituciones y del sacrificio, no nos hable del evangelio. Y digo, vaya, vaya, o sea que las constituciones, que las constituciones es el cumplimiento del evangelio. Digo, sí, sí, te lo crees tú. San Pablo dijo que el como dice San Pablo, aquello de que el precepto me mató. Y si te descuidas, o si nos descuidamos, los preceptos nos matan. Incluso los preceptos que un día fueron santos, pero con el correr de los tiempos nos pueden matar. Pues bien, al día siguiente, o sea, no te llaman más. La gratuidad significa un poco, pues, estar desplazado. Este predicador es peligroso. Estas cosas no se pueden oír, cuidado porque infecta, esta predicación no se puede escuchar, en fin, todo eso que yo en 30 y tantos años llevo experimentando a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Y qué le pasó a Jesucristo? Pues Jesucristo en un primer momento habló de gratuidad y se lo aceptaban, pero pronto empezó la gente a decir, uy, 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 qué mal suena esto. Qué mal suena, no. Aquí el que tiene razón es Juan, que tiene razón es la ley, que tenemos que cumplir 700 y pico preceptos, nada de gracia, nada de gratuidad, nada de todas esas cosas. Y entonces ya empezó la rueda a funcionar, empezó el cerebro de esta gente a funcionar y a decirse los unos a los otros, pero este no es hijo de José, pero no lo hemos visto, pero este quién es. ¿Este quién se cree que es? Y empezó la gente a sentir mal, y el demonio ayudaría y a decir, pero bueno, ¿de qué va esto? Este señor ¿Quién le ha dicho tales cosas? ¿Por qué se inventa todo eso de la gracia? ¿Por qué se inventa todo eso de la gratuidad? Y entonces Jesucristo, cuando vio que la cosa se ponía fea, todavía lo puso peor. Y les dijo, duros de corazón, en tiempos de la viuda de Sarepta, ¿cuántas viudas había en Israel? Muchas. ¿Pero cuál fue la viuda que ayudó al profeta Elías? Una. Y en tiempos del profeta Natán, ¿a quién Dios hizo el favor? A uno. Quiere decir que cuando se hablan de estas cosas y nos dejamos llevar por nuestra razón, pues nos envenenamos, nos cerramos, nos endurecemos, y entonces estropeamos la gracia y la gratuidad en favor de nuestras propias posturas y de nuestras propias posiciones. No puede entrar este. ¿Quién es este? ¿Por qué dice este hombre estas cosas? Y entonces se enfadaron, porque naturalmente decía, a vosotros no os puede venir la gracia. Esta gracia de la que recibió el profeta, el sirio Naamán, esta gracia que recibe cualquier persona que tenga un poco el corazón de niño y el corazón sencillo, que se deje hacer, también a Naamán le costó, como sabéis por la historia, pero bueno, al final se dejó hacer. Le aconsejaron bien y se dejó hacer, y el Señor, que es bueno, pues le curó, aunque tuvo que bañarse 7 veces en el agua del Jordán. Y decía, pero es que no son mejores el agua de Damasco que el agua del Jordán, pero en fin cedió, y el Señor pues le regaló la sanación, le regaló la salud. Y dice Jesucristo, pero a vosotros no os va a regalar la salud a nadie, no os va a regalar la gracia a nadie, a la gente de su pueblo. Marcos después nos dice, también nos cuenta Marcos, que fue Jesús, sería a lo mejor la misma vez, que fue Jesús, dice, y allí no hizo milagros en Nazaret. ¿Por qué? No pudo hacer milagros, porque todo el mundo decía, pero no es el hijo del carpintero, ¿cómo vamos a creer en él? Y entonces no pudo hacer ningún milagro. Y dice Marcos, como muy ingenuamente, o mejor dicho, el que era ingenuo era Jesucristo, y se extrañaba de su falta de fe. Qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. Se extrañaba de su falta de fe. Jesucristo sabía de sobra quiénes somos los hombres, pero le dolía, eso quiere decir, le dolía de su falta de fe. Les ha escandalizado la figura de Jesús. Era un pobre, era un carpintero, era uno que había estado siempre con ellos. Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. Y se dolía mucho de que no puedo hacer en mi pueblo lo que hago en otros pueblos, porque la gente que me ha visto carpintear no me acepta, porque no pueden pasar por encima de este que vamos a esperar, que haga mesas y haga sillas, pero que nos hable del reino de Dios, no puede. Entonces Jesús pues no pudo predicar la gratuidad en su pueblo, no pudo confirmar la gratuidad en su pueblo por falta de fe. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? Pues sí, el Señor está revelando este don, estas palabras de gracia, esta gratuidad en el mundo que estamos viviendo. Pero ¿quién recibe la gratuidad hoy día? Pues no la recibe nadie, porque a muchos no les interesa, por supuesto, pero a los que les interesa, pues no la aceptan. O a los que les podría interesar. Muchas veces yo, en mi largo, ya os dije que cumplía 50 años de cura en este año, pues en mi largo trayecto de sacerdote y de sacerdote carismático, os puedo decir, con cierto dolor también como Jesucristo, que muchas veces es mucho más fácil transmitir la gratuidad a un ateo que a un cura, e incluso que a un obispo. Es mucho más fácil transmitirles las palabras de gracia, las palabras de gratuidad, porque los curas y los cristianos viejos lo sabemos todo, es que ya sabemos. Y el problema no es ese solo, el problema es dentro de la renovación carismática. Que al cabo de estar ciertos años en la renovación carismática, vamos perdiendo la gratuidad. ¿Por qué? Porque es que ya sabemos. Es que yo tengo mucha experiencia. Yo ya sé lo que hay que hacer. Si sabes lo que hay que hacer, no sabes nada. Mejor hubiera sido que no hubieras entrado nunca en la renovación. La gratuidad es diaria, es de todos los días. Se recibe de cada mañana como la gracia del Padre Nuestro, como el pan de cada día. La gratuidad se recrea en cada momento. En cada momento necesitas el don de Dios y la gracia de Dios para que te siga, para que te siga creando, para que te siga salvando. La gratuidad exige siempre profunda pobreza y profunda humildad, y solo se da ahí donde hay profunda pobreza y profunda humildad. Y la renovación, aquello que decían los antiguos, corruptio optimi pessima, la corrupción de lo mejor es la que peor huele. La corrupción de lo más bello, la corrupción de lo mejor, es la que peor huele. Y muchas veces es en la propia renovación de donde muchas veces lo que peor huele es el destrozo de la gratuidad dentro de aquellos que han nacido de la gratuidad. Pero empezamos después ya a saberlo todo, a no dejar que el Espíritu Santo sea el que haga, el que obre, el que actúe en nosotros, y al final nos convertimos en cerrados de corazón también. Ya no podemos recibir más milagros. Dios ya no puede hacer más milagros entre nosotros. ¿Y a Jesucristo qué le pasó? Que la gente cabreada, así, no digo enfadada, digo cabreada, que es peor todavía, cabreada, quiso cogerle y tirarle por un barranco abajo. ¿Qué pasa? Que no había llegado su hora y entonces pasó. No pasó haciendo muecas y riéndose de ellos, pero pasó con dolor del corazón. Pasó con un dolor del corazón fuerte, diciendo: qué duro, qué difícil es. No se puede llegar al corazón que de la persona que lo tiene cerrado. Por eso, hermano, siempre el corazón pequeño, el corazón sencillo, el corazón abierto, el corazón de gratuidad cada día. Está salvado, claro que está salvado, pero esa salvación la tienes que recibir y disfrutar cada mañana, cada día. No creas que sabes. No creas que ya conoces a Dios. No creas que yo, que mañana Dios es distinto para ti, que mañana te viene un cáncer y ese día Dios es otro Dios para ti y tienes que orarle de forma distinta, que las cosas se ponen, Dios es siempre el mismo, pero tu situación en la vida es distinta y las tentaciones que puedes tener con una enfermedad, con una dificultad de cualquier tipo, con el paso de los años, yo qué sé con qué, pues te puede cerrar muchas veces en rebeldía. Por eso la gratuidad, siempre tenerla ahí: Señor, yo creo que tú me estás salvando, sea como sea. Pero en el amor estas palabras tienen sentido. Fuera del amor, estas palabras es gracia barata. En el amor, sabiendo: Señor, tú, y yo confío en ti. Y mañana, dame fuerzas para seguir confiando. No sea que mañana me duela un poco más la herida, porque a lo mejor mañana me duele un poquito más la herida y dudo, y creo que ya no estás conmigo, y creo que ya no eres el de ayer, y creo que ya no me vas a proteger. Por eso, Señor, dame la gratuidad cada día, que yo crea en ella, que crea en esas palabras de gracia también mañana y pasado mañana, me pase lo que me pase. Entre los teólogos antiguos se hablaba de una gracia muy especial, que parece que es una gracia un poco sobrante, ¿no? La gracia de la perseverancia final. Bueno, pero si estoy hasta el último día con el Señor, ¿para qué necesito yo pedir una gracia especial, la de la perseverancia final? Pues yo no lo sé, hermanos, pero en la Iglesia se ha rezado siempre por la gracia de la perseverancia final, aunque estés hasta el último día en la Iglesia. Se conoce que en ese momento final se necesita una gracia muy especial, y no te valen las anteriores. Por eso seguimos pidiendo la gracia de mañana, la gracia de la perseverancia final, la gratuidad de la perseverancia final, y la seguimos pidiendo, porque además el pedirla no es desconfianza. El pedirla no es nada más que amor. Es una gracia de perseverancia final que nace del don de temor, pero del don, no del miedo, del don del Espíritu Santo. Señor, que en el último momento yo, en el último momento esté más que nunca contigo, más que nunca, que esté totalmente contigo, o si queréis, que Él esté totalmente con nosotros. Acosteu vos, sobre todo en el último momento, la perseverancia final. Figuraos, qué bonito, la gratuidad final. La perseverancia final no es nada más que esa. No tengáis miedo, que la perseverancia final no es una amenaza para vosotros, es un grado de amor, es una dimensión de amor. Señor, que en ese momento estés totalmente conmigo. ¿Por qué? Pues porque he creído toda la vida en tu gracia, en tu gratuidad, en tu salvación, y ahí estoy yo, Señor, y te pido por esa perseverancia final, que en ese momento nada ni nadie, ni el demonio, pueda pervertir mi corazón. Seguro que no, no tengáis ningún miedo, pero pedidlo, pedidlo, porque es un don de amor, es una oración y una petición de amor, la petición por la perseverancia final y por la perseverancia mañana. Mañana, no te creas que te lo sabes todo, porque entonces mañana no perseveras. No perseveras. Ocupas tú el lugar del Espíritu Santo contigo mismo. Si ya te lo sabes todo, no dejas que el Espíritu Santo actúe. Ordenas tú las cosas, llevas tú las cosas adelante, haces tú las cosas como a ti te parece. Y entonces el Espíritu Santo empieza a sobrar en tu vida, con lo cual se resquebraja, se quiebra la gratuidad en tu vida, porque la gratuidad no es nada más que un amor de Dios que te ama tal como eres. La gratuidad no es nada más que eso, el amor de Dios amándote a pesar de ser quien eres, pero te ama. ¿Por qué? Porque tú seas bueno, no, pero Él sí, Él sí. Y nosotros no somos buenos porque hagamos obras buenas. Él, Dios, el que nos ama, el que amándonos nos hace buenos. No tenemos otra bondad que la que viene de arriba. Es Dios amándonos el que nos hace buenos. Por eso, hermanos, acoged esta bondad de Dios en cada momento, en cada día, y seréis buenos siempre, sin necesidad de hacer grandes cosas, porque Él es bueno con vosotros. Y en esa oración de bondad, en esa oración de alabanza, en esa oración de petición, está vuestro gozo, vuestra alegría y también, pues, no sé, vuestra perseverancia y todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque con Él nos vienen. Y con Él nos vienen. El don de fortaleza, sobre todo. El don de fortaleza. Porque el don de fortaleza se corona con la gracia y la misericordia y la alegría de Dios. Pero el don de fortaleza es el Espíritu Santo haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero en su nombre se lo agradecemos profundamente. Gloria al Señor, hermanos.